porque a continuación se viene el especialista en gestión ambiental, Aramis Lachinian. Vamos a hablar sobre...
Aramis, ¿no?
Aramis es...
Yo creo que es Aramis, le vamos a preguntar.
Le vamos a hacer la pregunta, ¿no? El disparador es megaminería a cielo abierto, se viene un segundo round, según él mismo anticipó en una columna de Brecha, pero ahora tenemos también la confirmación de que se va a construir el puente sobre la Laguna Garzón. Le vamos a tirar alguna pregunta al respecto de este tema.
Ahí está. Bueno, Aramis Lachinian es licenciado en oceanografía biológica, es magíster en ciencias ambientales y especialista en gestión ambiental. Fue director nacional de medio ambiente de la Dinama del 2002 al 2004 y es autor de Globotomía, un libro que es bastante crítico con la burocracia ambiental, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, Aramis Lachinian era nomás, entonces, en realidad Aramis y no Aramis, ¿no? Aramis como uno de los mosqueteros, especialista en gestión ambiental, uno de los títulos con el cual podemos presentar a nuestro invitado. ¿Cómo anda?
Bien, gracias.
¿Todo en orden?
Gracias, gracias por la invitación.
Buenas tardes.
A ver, se viene el segundo round, era el título de esta columna del semanario Brecha, y anunciaba la inminente segunda rueda, ¿no? En este caso de la megaminería, ¿no? Después de aquella primera instancia donde apareció el grupo Samin Ferrus con esta propuesta en Valentines y en otro punto para explotar a cielo abierto y extraer el hierro, se generó el debate político al punto que el presidente Mujica propuso ir a un plebiscito para ver qué pensaba la población. Después tuvimos un detenimiento en las obras porque el grupo puso más abajo en la tabla de prioridades este proyecto. Eso fue el argumento utilizado. Se retira momentáneamente hasta que Uruguay decida qué hacer con el hierro que tiene en su tierra, ¿no? Es así más o menos el resumen. Y ahora, ¿cómo se sabe que se viene un segundo round? ¿Y en qué consiste este segundo round?
A ver, en primer lugar, es previsible, aunque no hubiera noticias concretas, es previsible que haya una intención de inversión en megaminería o en minería de gran porte en Uruguay, porque es una tendencia en toda la región. En este momento América Latina es la zona del mundo donde crece más la minería de gran escala y a cielo abierto, y Uruguay entra un poquito más tarde, por diferentes motivos, pero entra también. Y ahora eso se constató, hay algunos cables internacionales que hablan de empresas mineras, alguna más de hierro, alguna de oro, que tienen intención en hacer exploraciones en Uruguay. O sea, hay una intención real y mucha intención potencial, entonces lo que tenemos que hacer es aprender de los errores que cometemos, me parece, ¿no?
Uh-huh. Vos decías que ahora se sitúa en América Latina buena parte, ¿no?, de la exploración minera. La postura de algunos detractores de la minería o de la megaminería es que eso sucede porque los marcos legales son débiles, los controles son débiles y, vamos a decir, muchas veces también los marcos legales están dictados por las propias empresas transnacionales que tienen, vamos a decir, la complicidad del gobierno para favorecer la inversión y los intereses de esa inversión. ¿Es así?
Claro, eso es totalmente opinable, ¿no? Porque es un juicio de valor. O sea, si es verdad que es deficiente la legislación, de que los controles no son buenos, lo que hay que hacer es resolver eso. En definitiva, el prohibir como forma de gestión siempre es la, en mi opinión, la forma menos inteligente de gestión y la menos sostenible. Es la que se da vuelta con más facilidad. Es decir, si yo tengo proyectos mineros de gran porte, yo tengo que ver qué es lo que yo les voy a permitir, qué es lo que yo necesito que dejen. Si yo quiero que dejen el territorio como lo encontraron, que tapen el cráter, digamos, capaz que eso no es posible. Yo tengo que establecer, como país, tengo que establecer condiciones, pero a priori prohibir o oponerme en forma, de alguna manera, no sé si fanática, pero de alguna forma muy terminante, por lo general es meterle poca cabeza a la gestión. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de Botnia recientemente. O sea, viene un gran proyecto de inversión en celulosa. Yo tengo dos formas de encarar ese proyecto, de encarar esa intención de inversión: ponerle reglas, localización, controles, condiciones de gestión ambiental de diferente tipo, o oponerte en forma terminante. La oposición en forma terminante, por lo general, no es una estrategia exitosa. Ahí está el resultado. No solo no es exitosa para controlar a ese emprendimiento, sino que generas un precedente para los próximos. Fíjate que ahora se está construyendo una segunda planta de celulosa bastante más grande que la anterior, y ya no es noticia en ningún medio, ya no hay ningún tipo de oposición, porque ya los cartuchos se quemaron en la anterior. No sé si me explico.
Pero la oposición intransigente también lo que logra es convencer a un núcleo de personas de que este es el cuco, por ejemplo, ¿no? Y le instaura en la cabeza esa idea, ¿no? Capaz que, y si esa gente realmente está en contra, esa estrategia, que capaz que no es la más sincera, es efectiva.
No es efectiva. Fíjate el resultado. Mirá Botnia, mirá la empresa de celulosa que se está instalando ahora. ¿Qué control social
pero
tenés?
En ese caso fue de, digamos, el problema se dio porque los que estaban en contra estaban del otro lado del río, no eran uruguayos. En este caso hay uruguayos que se plantan en contra.
Mira, si yo tuviera que afinar la puntería en lo de Botnia, te diría que los que estaban en contra no estaban del otro lado del río, sino del otro lado del océano, en el fondo. Y te diría que tenía un enfoque mucho más multinacional que local, pero no importa. El hecho que se fue construyendo un conflicto ambiental con estrategias muy bien definidas de cómo se construyen, de cómo se genera miedo en la población, con imágenes falsas fácilmente disponibles, de diferentes formas, se termina tangibilizando al grado de que se hacen legislaciones. Digamos, vos pones una imagen fácilmente disponible a la población a través de medios masivos de comunicación. O sea, yo llegué a ver en informativos en Argentina imágenes de mortandades de peces en el río Uruguay cuando todavía no se había empezado a construir. O sea, decían, se empieza a construir Botnia, y mostraban en la imagen mortandades de peces. Bueno, vos vas generando eso en la población. En determinado momento la gente piensa en Botnia, piensa en papeleras, en plantas de celulosa, y piensa en una muerte horrible, piensa por lo menos en muy mal olor. Vos vas construyendo eso se va generando un efecto en cascada. Hay estrategias de construcción de conflictos. Yo lo que digo es que eso es una muy mala estrategia para quien de verdad quiere la protección ambiental. En mi opinión, yo estoy convencido de que la forma más inteligente de protección ambiental es la gestión, es establecer reglas de juego. Para que se instale una planta de celulosa, bueno, no podrá emitir efluentes de más de tanto, no podrá impermeabilizar tanto de porcentaje del suelo, las emisiones atmosféricas, se le establecen condiciones. Si las cumple, se puede instalar. Si no las cumple, no. En el caso de la minería de gran porte, estamos en una situación similar a esa. Es decir, en algunos países, a ver, las minas a cielo abierto más grandes del mundo, algunas de ellas están en Estados Unidos, que no se caracterizan por ser especialmente permisivos. La EPA no se caracteriza por ser un flan. No es que ellos sean del tercer mundo y tengan pocos controles ambientales y falta de legislación. Y algunas de las minas más grandes del mundo a cielo abierto se encuentran ahí. Entonces, a veces ese argumento de vienen aquí porque nosotros somos unos giles es flojo. O sea, francamente, en este momento hay un interés por los recursos minerales y energéticos en el mundo muy grande, porque por los BRIC, porque entra China al mercado mundial, porque Brasil es un gran productor y exportador, tiene una industria del acero enorme, porque entra India. O sea, hay una realidad mundial que generó, que redespertó. Por eso están haciendo prospecciones gasíferas y petroleras en Uruguay y no se hicieron hace 20 años. No es que nos hayamos dado cuenta hoy. O sea, hoy hay un interés de inversión en recursos energéticos, minerales, mucho más grande. Eso generó una intención de inversión en la minería a cielo abierto en América Latina muy importante. Y en algunos casos, en América, está siendo desastroso. En algunos casos está desplazando comunidades locales, pueblos originarios, indígenas, está generando daños ambientales importantes. Ahora, ¿eso a qué me lleva a mí? ¿A prohibir la megaminería o a establecer condiciones? Es como decir, si yo tengo muchos accidentes de tránsito, puedo prohibir los autos. Pero capaz que esa no es la forma de gestionarlo. O sea, tal vez se puede reglamentar el tránsito, establecer velocidades, penalizaciones, etcétera,
¿no? Voy a dos preguntas, ¿no? Primero,
Vos decías, son casos similares, el de la mega minería con, por ejemplo, la instalación de plantas de celulosa. Ahora, para muchos la mega minería supone también una amputación ecológica, es decir, se toma un espacio territorial, se le agotan los recursos y después ese espacio queda inutilizable de por vida. Entonces, permitir que venga una, puede ser dos, puede ser tres, entonces, ¿hasta qué punto vamos a lograr que eso sea sustentable desde el punto de vista de la conservación ambiental, ¿no? Y por otro lado, los países, en este caso en vía de desarrollo, disponen de los recursos, de la capacitación necesaria como para establecer mecanismos de control que sean fiables.
Ok, sobre lo primero estoy totalmente de acuerdo. Yo no quise decir, aunque seguramente lo dije, que sean casos similares una planta de celulosa a una minería de cielo abierto. Lo que quise decir es la posición que se empieza a construir de oposición intransigente, lo más similar que encuentro es el de las plantas de celulosa. Digo, casos metodológicamente manejados igual. Sin duda son casos muy diferentes. Entre otras cosas, creo yo que la minería a cielo abierto es una cosa para analizar con lupa, para tratarla con pinzas, porque efectivamente es mucho, no es una actividad sostenible desde el punto de vista ambiental, cosa que sí lo es el desarrollo productivo que Uruguay ha desarrollado históricamente, por el que ha optado históricamente. O sea, nosotros hemos optado por explotar el suelo, lo cual es sostenible, con la agricultura, la ganadería, el explotar el subsuelo extrayendo, eso no tiene sostenibilidad. Por lo tanto, ese es un primer elemento, es decir, yo puedo establecer minas en cualquier lado, no, hay que ver la localización. Claro, yo dependo de dónde están los yacimientos, yo no puedo decir, ok, las minerías las voy a hacer en tal lado si ahí no hay un yacimiento, eso está claro. Entonces, en cada caso en concreto, hay que analizar qué pasa con esa parte del territorio, a quién estoy desplazando, si estoy desplazando algo, qué va a pasar con el abandono. En la minería, por esa insostenibilidad, lo más importante es la etapa de abandono, mientras que en otras actividades es la etapa de construcción o la etapa de operación. La minería, el problema es lo que deja cuando se va, es el cráter, ¿sí?
En el caso puntual de Aratirí, donde ya se sabe más o menos dónde se va a trabajar, los plazos de producción, ¿cuál es la primera lectura que se hace? ¿Está bien? ¿Es sustentable ese proyecto?
No, no estaría bien. La Dinama tiene, creo yo, los mejores técnicos para evaluar estudios de impacto ambiental en el país, y ellos lo están estudiando, han formado grupos técnicos. Yo no conozco más que la información pública del proyecto, o sea, no sé si está bien que yo opine. Yo lo que digo es, en términos generales, un cráter dejado o una mina que se terminó la etapa de explotación, eso puede ser un cráter terrible, un agujero en el territorio, o puede ser otras cosas. Hay ejemplos de algunos proyectos, por ejemplo, incluso en China, de cómo retomar, de cómo rehusar la etapa de abandono de una mina, hasta con desarrollos turísticos. No digo que vaya a hacer eso, capaz que hay que minimizar el paisaje. Yo lo que digo es, hay que establecer condiciones. Si Uruguay dice, a ver, para la etapa de abandono, nosotros exigimos que primero se vaya abandonando por partes, no quiero que se haga todo el movimiento y después la empieza a quiebre y desaparezca o cosas por el estilo, sino quiero cierres parciales. En cada uno de esos cierres tengo que aprobar, para que empieces con el resto, tengo que aprobar un determinado proyecto de abandono que tenga características aceptables para las autoridades, etcétera. Eso es gestión ambiental, es lo contrario a la prohibición a rajatabla.
Ahora, vos ponés todas las condiciones, ¿no? Y mañana, en 3 años, yo sé que hay proyecciones y todo esto indica que los precios del hierro, por ejemplo, no van a bajar de un día para el otro, pero bajan, a los tipos no les sirve más el negocio, se van y le dice, ¿sabes qué? Te cierro la mina, arreglate como pueda, y ese abandono va a generar una destrucción del lugar y aparte de los efectos contaminantes que suceden después del abandono de la mina. Y vos te quedaste ahí parado con el agujero y no mucho más. Y tenés que ir a denunciar, capaz, a esa multinacional, a una corte internacional, y a ver qué podés lograr.
Claro, eso depende mucho del caso, pero usualmente en megaproyectos donde la etapa de abandono es crucial, lo que hace la Dinama en la autorización es obligar al emprendedor, al proyecto, a establecer un fondo, una garantía, que se constituye una garantía, que si la DINAMA considera, si el Poder Ejecutivo considera, la ejecuta. Es decir, si se van por la mitad, entonces yo veo en el cronograma de obra, yo libero esa garantía y utilizo ese dinero para restablecer las condiciones originales, para darle continuidad. Eso ya se ha hecho, ya existen antecedentes.
Contamos con la DINAMA, ¿no? En donde depositamos todo, porque básicamente la sociedad civil poco maneja de estos asuntos, ¿no? Pero la sociedad civil también se tiene que pronunciar al respecto. Y hoy día uno tiene la percepción que los movimientos ecologistas están radicalmente opuestos a proyectos como estos. ¿Existe la posibilidad de que en poco tiempo se desarrolle una corriente ambientalista más moderada como la que plantea la Chinian?
Yo creo que sí, yo aspiro a eso. Yo aspiro, en algunos países hay señales muy claras de un movimiento ambientalista con tres características básicas. Hay señales en algunos países, tres características básicas que yo creo que le dan legitimidad, que son, en primer lugar, bases científicas. O sea, una cosa es la ecología y la otra cosa es el ecologismo. La ecología es una disciplina científica, el ecologismo es una militancia. Es una convicción política, ideológica, etcétera. Confundir la ecología con el ecologismo es como confundir la sociología con el socialismo, ¿sí? Una cosa es un compromiso político muy valioso y otra cosa es una disciplina científica. Entonces, existen en este momento una tendencia en algunos países a que el movimiento ecologista adopte bases científicas, se apoye en la academia realmente, etcétera, como primer puntal de ese movimiento ecologista. En segundo lugar, la base legal, la legislación, no solo respetar la legislación vigente y cuando no es buena, tratar de modificarla, hacer propuestas, hay un parlamento, es decir, si a mí la legislación ambiental no me sirve y entonces la desconozco, yo estoy generando bases para que después me pasen por arriba. La legislación debería ser el apoyo de los más débiles. O sea, si quien está en una situación de debilidad eventualmente desconoce la legislación vigente, mañana me pasan por arriba, como hay también muchos antecedentes ambientales. Entonces, primero apoyarse en las bases científicas, apoyarse en la legislación y desarrollar, proponer nueva legislación. Y en segundo lugar, ser verdaderamente participativo. Ser absolutamente participativo. Una cosa es que yo me autoproclame representante de los más caros intereses de las comunidades locales y otra cosa es que de verdad represente esos intereses. Hay ocasiones en que yo, que una comunidad local está muy afín con un proyecto que le va a cambiar la vida. Yo tengo que ver, si yo me opongo desde Montevideo, o peor aún, me opongo desde una multinacional ambientalista en otro país y genero los volantes que después mando para acá, más o menos, o los avisos de televisión, desconozco totalmente las necesidades locales. Hay veces que a una comunidad local un proyecto le va a cambiar la vida históricamente, de haber sido de repente peones rurales super explotados durante un montón de años, pasan a ser obreros asalariados con posibilidades de agremiación, no sé, les cambia la vida sustancialmente. Entonces, yo creo que el rol de toda la sociedad debe ser viabilizar eso. No quiere decir permitir que se instale como quiera porque trae trabajo, en absoluto, nada más alejado de eso. Tiene que ser darle viabilidad legal, científica, y en eso cada uno de los actores de la sociedad tienen un rol. La DINAMA tiene uno, pero el movimiento ambientalista debe tener otro rol de viabilización, no de oposición intransigente. La academia, la universidad, tiene que cumplir un rol en estas cosas. O sea, es en Uruguay más que en otros países, donde tenemos casi un monopolio de la investigación científica. Los mejores científicos del país, francamente, están en la Universidad de la República. La sociedad le tiene que exigir, bueno, amigo, el problema que tenemos hoy urgente es este, produzcan acá. O sea, tiene que haber una direccionalidad en eso.
A ver, dos cosas que vos acabas de decir y que aparte escribís en tu artículo. Por un lado es, a veces ante la opinión pública se habla, por ejemplo, de los productores rurales que se ven afectados por la instalación de este megaproyecto de minería. Bueno, a ver, diferenciemos. Productores rurales, sí, son terratenientes que capaz ven que tienen que desplazarse o se ven desplazados por un proyecto que es una inversión mucho más grande a la cual no le pueden pelear el lugar tampoco. El tema de los salarios, ¿no? Es decir, bueno, a ver, el salario del trabajador rural es muy bajo. Acá puede haber un salario mejor y una posibilidad de organización. Pero por otro lado también hay los críticos de la megaminería dicen que el proceso es unos sueldos muy bajos para muchos empleos que después desaparecen en a lo largo de 2-3 años y que los grandes beneficios de esa explotación se van hacia afuera, es decir, se van del país, no quedan esos grandes beneficios, que el proceso es al principio contratan 1000 empleados, pero en las últimas instancias de la extracción minera son mucho menos los empleados que quedan, que los buenos sueldos siempre van a estar en los tipos más formados, que seguramente son los que vienen a laburar de afuera. No sé, se hacen ese tipo de críticas.
Sí,
¿no?
Sí, a ver, yo lo que creo, insisto en lo que te decía recién, las reglas de juego no las puede establecer ni los terratenientes, productores locales o los que fueran, ni la empresa minera. O sea, hay un país que puede establecer sus reglas de juego. O sea, los salarios, la sostenibilidad, la cantidad de empleos y de dónde salen, etcétera. Esas cosas, yo hace poco estuve en una mesa redonda sobre megaminería y estaba un representante del ejecutivo del PIT-CNT y él hacía un planteo muy claro. O sea, él decía, yo quiero darle sostenibilidad, no estoy en contra de la megaminería, yo lo que no quiero es que se vaya el hierro, que es de Uruguay, de nuestro subsuelo, sin ningún valor agregado. Valor agregado para él, decía, en mano de obra. ¿Por qué los brasileños desarrollan su industria siderúrgica y nosotros no le agregamos por lo menos un poquito de valor? Yo no sé si eso es posible o no. Lo que digo es, ahí había una propuesta. Yo no sé si es una industria siderúrgica, yo no sé si es la concentración del hierro, porque el hierro es de mala calidad, el hierro que tenemos nosotros respecto a otras zonas, a otros yacimientos de la región. Entonces, hay procesos industriales para concentrar el hierro, hay diferentes. Entonces, capaz que lo que hay que hacer no es exportar materia prima, pero son decisiones de gobierno. Cualquiera de esas, de los que vos me preguntabas y estas que yo te estoy diciendo, son decisiones de gestión, son de cómo administro yo un proyecto, que es lo contrario a negarme o a aprobar sin mirar, ¿no?
Pero son decisiones de gestión que se tienen que tomar en poco tiempo, ¿no? Porque si no te pasa lo que sucedió en este caso, donde se generó una masa crítica, la gente empezó a discutir sobre el tema, lo que significó una dilatación del proyecto y lo que significó que los interesados en la explotación dijeran, no, bajamos el proyecto de la lista de prioridades, mandamos a hacer reparo a un grupo de personas, por lo cual le meten presión para acelerar las decisiones a los gobiernos, que a veces necesitan un poco más de tiempo de que se les está pidiendo.
En mi experiencia, usualmente una gran empresa multinacional no toma esas decisiones porque esté asustado de que haya presiones sociales o porque haya demorado mucho el gobierno. Usualmente responden a decisiones empresariales de otro tipo y la justificación local puede ser demoraron mucho, apúrense, o me corrieron los ambientalistas. Usualmente son decisiones financieras de otras características y eso es lo que pasa normalmente. Fíjate, un conflicto más fuerte que el que tuvo Botnia, y los tipos no retrasaron ni 15 minutos el cronograma de obras. Normalmente, creo yo que no es que el retraso a nivel de gobierno, además, convengamos, los tiempos que se tiene que tomar un país para decidir proyectos de estas características son los que le toque al país. O sea, Brasil demora mucho más que nosotros y tiene muchas más autorizaciones, pero Europa demora muchísimo más que Brasil en dar autorizaciones ambientales para diferentes megaproyectos. Así que, digamos, yo creo que en general las industrias tienen que aceptar los proyectos industriales, sobre todo en estas cosas. Una cosa es un proyecto totalmente estandarizado, que ya lo conocemos, que hay 14 iguales, que conocemos bien cómo se gestionan, qué medidas, etcétera. Pero cuando aparece un proyecto nuevo, donde el principio precautorio es importante, donde decir, bueno, ante el desconocimiento yo tengo que ir con pies de plomo porque no sé con cómo se va a comportar el proyecto, digamos, hay tiempos que respetar.
Tú dijiste que la Dinama es como un David al que le confiscaron las piedras de la onda. Hace unos días, bueno, el fin de semana, Mujica, lo primero que dijo era desplazar la Dinama desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Después creo que aclaró un poco más la idea. ¿Cuál es el futuro de la Dinama? El futuro más óptimo para la sociedad uruguaya.
Yo creo que la autoridad ambiental en todos los países es antipática para todos los actores. O sea, los tipos que trabajan en la Dinama, además de los sueldos lamentables que cobran, la gente que trabaja en la Dinama, lo único, nunca recibe felicitaciones. ni del gobierno, ni de los grupos ambientalistas, ni de los inversores. Todo el mundo sospecha de la Dinamo. Eso pasa en todas partes del mundo.
Es el juez del partido de fútbol.
Exactamente. ¿Quién va a estar contento, no? Entonces, en el mejor de los casos, si hizo las cosas excelentes, nadie se da cuenta, ¿no? Como pasa con un juez. Entonces, con las autoridades ambientales tienen usualmente el rol de ponerle el freno al gobierno, en cualquier gobierno. Entonces, eso es casi un rol subversivo, sea cual sea el gobierno. Es decir, los gobiernos tienen que captar inversiones para satisfacer las necesidades de la población. La autoridad ambiental le pone freno y le dice, no, pará, me voy a tomar un tiempo para estudiar esto. El gobierno está apurado legítimamente siempre en captar esas inversiones y la autoridad ambiental dice, yo tengo que, uno promueve inversiones y el otro tiene que prevenir los daños que estas inversiones puedan generar. No son roles aparentemente complementarios. Entonces siempre hay la tentación de, de alguna manera, sacarle las piedras a la onda. En todos los países, o sea, eso no es una realidad solo de Uruguay, o sea, que digamos, que un poder ejecutivo cualquiera, en cualquier gobierno, apoye al organismo recaudador, a la DGI, por ejemplo, porque esa mete plata para las arcas del Estado, y simultáneamente no tenga políticas de apoyo similares hacia las autoridades ambientales, hacia el organismo de control ambiental, eso responde a determinadas políticas y concepciones.
Y pasar, debemos decir, la Dinamo a la OPP es exactamente eso, ¿no? Porque la OPP, al recepcionar las inversiones y estudiarlas y tener en ese mismo organismo al control ambiental, es decir, nos podemos poner de acuerdo. La inversión sirve ya que estamos... No, porque decía, sí. En realidad la propuesta de Mujica es para agilizar los trámites.
Totalmente.
¿No? Ahora, el riesgo de agilizar también puede ser el hecho de que se pondera la inversión, pero no el control ambiental.
Claro, a ver, los que tienen que dar esta discusión y cargar de contenidos la propuesta del presidente están varios escalones más abajo. Lo que plantea el presidente a mí me parece que es legítimo. Él dice, yo necesito una agencia de protección ambiental que dé respuestas rápidas, de alta calidad, ¿sí? O sea, que acompañe la promoción de inversión. Para eso, la figura ministerial es una figura pesada. Es una figura que fue muy importante en el desarrollo de la institucionalidad, de las políticas, de la cultura, pero a la hora de la autorización, en momentos de mucha intención de inversión, yo necesito respuestas rápidas, sobre todo porque la respuesta no es que respuestas rápidas sean de mala calidad o sean a las apuradas, es al revés. Las respuestas muy lentas, que no son culpa de la Dinamo, es de toda una estructura y de todo un sistema de autorización, las respuestas muy lentas terminan siendo de mala calidad, terminan saliendo por presiones, a las apuradas, terminan no prestándole atención a algunas cosas para dedicárselas a otras. Entonces, el planteo del presidente es una exhortación. Dice, yo tengo que cambiar esto a una agencia que sea ágil, que sea ejecutiva, que maneje su propio presupuesto, que rinda cuentas. Yo entiendo que, me imagino que el presidente de la República no debe estar en condiciones de diseñar la ingeniería institucional de detalles de esta agencia. Él larga esa línea y supongo que en varios escalones más abajo se tendrá que elaborar
cómo
se
elaborará. Este anuncio del fortalecimiento de la Dinamo, en realidad se dio en el marco del anuncio de la vía libre para la construcción del puente sobre la Laguna Garzón, ¿no? A mí la primera impresión que tuve fue, mirá, anuncian esto y por otro lado dicen, pero vamos a darle las mejores herramientas a la Dinamo.
Una, ¿no?, de cal y una de arena.
Exactamente. Fue la primera lectura que uno puede llegar a hacer, ¿no? Y capaz que en realidad estaba pensado antemano esto de la Dinamo y se decidió juntar las dos noticias en una. Y voy, porque estamos ya por cerrar, al otro tema. No quería dejar pasar el tema del puente sobre la Laguna Garzón. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que va a suceder ahí?
Ok, sobre lo del puente es exactamente lo mismo. Yo sé que es lo menos efectista y simpático decirlo, pero la oposición a rajatabla a la construcción de un puente o el hagan el puente que quieran, son, o sea, el dar el libertinaje en ambiental, son las dos posiciones menos inteligentes. O sea, si alguien quiere hacer un puente, presenta el proyecto, se lo estudia, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo me quiero cuidar de este puente? Ah, bueno, yo no quiero que se hagan pilotajes en el lecho de la laguna por la fauna bentónica. Ok, entonces yo tengo que diseñar un puente que no haga pilotajes. Entonces yo empiezo a diseñar en función de la protección ambiental. hago gestión ambiental. A mí me dicen, no, pero el puente yo no quiero que modifique la geomorfología costera en, las dos lado, en los dos lados de las lagunas. Ok, quiere decir que yo tengo que llevarlo elevado hacia más adentro en tierra firme. O sea, yo voy diseñando en función de la variable ambiental. Eso es gestión ambiental. Pero el decir no al puente, ¿a qué puente? ¿A cuál puente? ¿A un puente colgante? ¿A un puente con pilotaje? ¿A un puente elevadizo? ¿De qué puente estamos hablando? Entonces, cuando yo tengo un proyecto, yo lo gestiono y digo sí o no. Oponerme al puente, en mi opinión, oponerme a rajatabla, a cualquier puente, a construir un puente, en mi opinión, tiene más de una decisión política que ambiental. Tanto política, porque lo propone uno un sector político y se opone el otro.
Política como alguien que no quiere que cambie el lugar donde vive y el paisaje.
Exactamente, que es la más fea, ¿no? O sea, es una apropiación indebida del territorio, ¿no? Siempre vine acá y esto fue totalmente natural y no quiero que ahora sea una multitud de gente, ¿no?
Ahí está. Aramis Lachinian, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a ustedes.